Estamos en comunicación con uno de los historiadores aficionados, por llamarlo de alguna manera, el editor de la página Más Neuquén, donde usted puede encontrar siempre historias contadas de una manera muy particular sobre la provincia de Neuquén y particularmente la ciudad de Neuquén. Rodrigo Tarruela, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Virginia y Mario te saludan de RN Radio.
Buen día, Mario, buen día, Virginia. Un placer comunicarme con ustedes.
Rodrigo, hoy aparece tu firma en el suplemento aniversario de la ciudad de Neuquén que tiene el diario Río Negro. Y hay algo que me gustaría preguntarte por la nota que vos firmaste, porque vos decís que aunque la ciudad, aunque la capital del territorio nacional no se hubiese trasladado a Neuquén, igual esto estaba destinado, esto digo donde estamos transmitiendo actualmente, estaba destinado a convertirse en una ciudad. Contanos de qué se trata esa beta que has encontrado.
Bueno, en realidad está escrito en un artículo del diario La Prensa de Buenos Aires del año 1901. Un corresponsal de los territorios nacionales, un corresponsal del territorio nacional de Neuquén, escribe para la redacción del diario diciendo que el gobernador Lisandro Olmos, repito, año 1901, se encuentra con Casimiro Gómez y hacen una recorrida y hablan de la posible fundación de un pueblo. Esto años antes de que fuera capital o fuera declarada capital de Neuquén, más precisamente en el año 1904.
Casimiro Gómez, perdón que te interrumpa, pero lo dijo Mario hace un rato y está bueno recordarlo, era el dueño de las tierras.
Sí, sí, era uno de los dueños de las tierras, del que tenía mayor extensión de tierras, y ya estaba en su mente el proyecto de la fundación de un pueblo, aprovechando que ya había población, que la población de todo ese lugar a la cual los vecinos llamaban la confluencia, se estaba dispersando por distintos lugares de sus propiedades, de la tierra de su propiedad, y él quería organizar un poco todo eso para que no estuviera tan disperso. Eso lo deducimos de acuerdo al artículo este del diario La Prensa del año 1901, donde el corresponsal del territorio nacional aclara o avisa sobre ese encuentro entre el gobernador y el propietario de las tierras.
¿Y por qué crees que fue necesario esta decisión política de decir, bueno, trasladamos la administración del territorio nacional a este paraje?
Bueno, la situación de Chosmalal como capital ya no daba para más. Era una sociedad muy conflictiva, había conflicto social permanente. Hubo gobernadores, todos militares, a excepción de Alsina, de Juan Ignacio Alsina, pero estuvo Rawson, Anaya y Olmos. Después vino Alsina, que fue el primer gobernador civil, que cometieron muchas arbitrariedades y fueron denunciados continuamente por la población por sus excesos. No sé, por ejemplo, Anaya, por poner un ejemplo, puso de nombre a la calle principal, que se llamaba 25 de Mayo, que sería el actual 25 de Mayo, le puso gobernador Anaya, en honor a él mismo.
Un genio.
Sí,
un homenaje en vida y auto-homenaje sí. Se hizo. Bien.
Lisandro Olmos destituyó al jefe de policía y puso a su sobrino, que tenía 20 y pico de años, 24, 25.
Un purrete.
Sí, que después lo terminó traicionando, después se cambió de bando. Lo que pasa que había dos bandos muy definidos ahí en ese microclima, en esa política local de Chosmalal. Y cada uno estaba en un bando o en otro de acuerdo a la conveniencia o a la posibilidad de hacer negocios. Entonces, cuando los negocios no favorecían a un bando, iban todos y criticaban al gobernador. El gobernador, por supuesto, favorecía a la gente que lo apoyaba en su gestión. Y bueno, fue un criadero de conflictos locales muy, muy severos con en una sociedad que estaba alejada de todo, donde era normal que la gente se manejara armada, en la calle, que portar armas a la vista, donde prevalecía siempre el más fuerte. Así que la decisión de cambiar la capital no era de extrañar, aparte de la distancia que había con respecto a la, al nuevo ferrocarril que llegaba a la confluencia. Uh-huh. Hay crónicas, distintas crónicas de época que hablan de las penurias que había que soportar una vez llegado a la confluencia para llegar a la nueva capital. Una vez el gobernador Olascuaga, estamos hablando ya incluso antes de todos estos eventos,
sí,
se lo encuentra en Chile y un cronista de un diario le pregunta: ¿qué hace coronel acá? Estoy yendo a Neuquén. Era más rápido ir a Neuquén vía Chile, o sea, ferrocarril hasta Mendoza, cruzaban a Santiago, bajaban por ferrocarril y después cruzaban por el paso Pichachén, del lado chileno era el paso Antuco. Era más rápido hacer ese camino que hacer el camino tradicional yendo desde Buenos Aires, no yendo desde la zona del Atlántico hacia el territorio nacional. Era muy lejos de todo y era bastante complicado. El destino de Chosmalal sin ferrocarril estaba prácticamente sellado. Aunque hubo posibilidades de llevarlo el ferrocarril a Chosmalal, pero nunca se concretaron.
Sí, justamente vos allí en Masnauquén tenés la historia del proyecto de Olascuaga para llevar el ferrocarril a Chosmalal desde el norte, ¿no? Había toda una cuestión geopolítica en ese momento, que era traer el ferrocarril desde Mendoza hacia Neuquén. Muy, muy interesante ese podcast que tiene este.
Claro, bueno, el proyecto de Olascuaga era hacer una extensión del ferrocarril desde Mendoza hacia el norte neuquino. Uh-huh. Por supuesto que ese proyecto no prosperó, él quería el desarrollo de toda esa zona. También hay que decir que Olascuaga había nacido en Mendoza y él hablaba más de una integración con Cuyo que una integración con la zona atlántica. Hubo otros proyectos de ferrocarril. En 1890 ya estaba todo listo, había una concesión aprobada, había un ingeniero norteamericano que fue a hacer el reglamento de la zona, ya estaba todo listo, el capital, todo. El gobierno nacional entregaba en concesión un ferrocarril que se proyectaba como trasandino, que iba a pasar por Chosmalal, no exactamente por la ciudad, por el pueblo, sino a unos poquitos kilómetros. Pero en 1890 ocurre el primer default de la historia argentina, el default del presidente Juárez Celman, que como consecuencias sociales, entre otras cosas, en esa época vino acompañada de la revolución del parque, aquella revolución donde prácticamente se dio a conocer lo que sería más adelante la Unión Cívica Radical, uh-huh, con Irigoyen, que era más joven, Leandro Alén, bueno, y toda la gente que acompañaba ese intento de resistencia en contra del gobierno. Ese default duró 4 años, los inversores huyeron asustados, retiraron todo su apoyo y ese ferrocarril no se concretó. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera concretado ese ferrocarril? Bueno, tal vez el destino de Neuquén como capital no hubiera existido. No quiere decir que no existiera la ciudad de Neuquén.
Ahí está.
El pueblo de la confluencia.
¿De
simplemente
qué? Rodrigo, vos dijiste que había gente ya viviendo cuando Casimiro Gómez, en este registro del diario, ¿no?, que nos comentabas al principio, ¿de qué vivían? ¿Por qué estaban asentados acá?
Aproximadamente se calcula que había entre unas 500 y unas 800 personas en distintos lugares. Estaba todo muy relacionado. Al momento de la fundación de Neuquén, ya el ferrocarril ya llegaba hasta lo que sería el actual Neuquén. Se llamaba justamente Estación Neuquén. Tal vez eso fue lo que le dio el nombre a la ciudad. La gente, los vecinos al lugar lo llamaban La Confluencia, era el nombre que ellos genéricamente le daban, pero a partir de que se puso la estación Neuquén, a ese lugar se lo empezó a llamar Neuquén. Incluso más, los periódicos de Buenos Aires empezaron a denominar, algunos seguían con la antigua denominación Confluencia, otros seguían con el nuevo nombre. Pero sí, había algunas, había algunos comercios, había hoteles, bueno, ranchos diseminados, pero era un punto muy importante porque desde ahí partían las caravanas de carros hacia la cordillera para comerciar. Era un nodo comercial muy importante, a pesar de su pequeña población que estaba dispersa y que se había formado justamente en los últimos años, atraídas especialmente por la llegada del ferrocarril.
Interesante. Le recomiendo, porque esta historia que cuenta Rodrigo está muy relatada tanto en podcast que tiene allí publicado como en las historias que cuenta en su página de internet Más Neuquén. Rodrigo, realmente te agradecemos muchísimo de compartir con nosotros estos conocimientos que siempre uno le permite mirar la historia con otra perspectiva. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y a disposición para otra vez, si quieren seguir compartiendo historias de Neuquén.
Sí, te iba a decir, Rodrigo, la verdad que en breve vamos a volver a hablar porque es súper interesante escucharte. Muchas gracias.
De nada, saludos.
Era Rodrigo Tarvela. De recordar la página, por favor.
Sí, másneuquén.com es la página donde Rodrigo, en forma periódica, publica este tipo de historias así, totalmente desprovistas de, digamos, el barniz académico, que por allí hay cosas que de siempre con los documentos, y cuenta estas historias con mucho contexto, ¿no? Y realmente es muy interesante las historias que cuenta allí.
Te digo que parecía una historia contada antes de ayer, todo lo que contó de los gobiernos. Digo, no, una se pone a pensar ahora que estamos con el tema de las estafas de los planes sociales, las estafas con las tarjetas en desarrollo social, y que no, ¿viste?, sabemos qué pasó, que el informe que publicó nuestro compañero Guillermo Berto muestra que eran el doble de tarjetas. O sea que hay muchísimas más personas involucradas y muchísimo más dinero robado, porque fue robado a los beneficiarios de los planes sociales. Y un silencio, o sea, se dejó hacer y se deja hacer también, ¿no?
Cric, cric, sí.
Bueno, vamos a retomar ese tema también. 7:53, aniversario.